en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 2 de febrero. Un saludo desde la ciudad de la imagen, gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Comienzan hoy las eliminatorias de cuartos de final de la Copa del Rey con el Almería-Sevilla, que se disputa a las 9 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Comienzan desgraciadamente sin ninguno de los nuestros. Rayo y Navalcarnero fueron los últimos en caer. No hoy, sino anoche, se cerró el mercado invernal más deprimido en muchos años del fútbol español. ¿Cómo estarán nuestros clubes y sus tesorerías, que España ha sido la séptima liga del continente en inversión? Hasta la Liga Turca y la Liga Neerlandesa han gastado más dinero que nosotros. Y es noticia de la mañana, Zidane ya ha dirigido el entrenamiento del Real Madrid, ha dado negativo en COVID, pero ha dado positivo el presidente Florentino Pérez. Afortunadamente, asintomático. Enseguida estamos con todo esto y más, pero antes Elia Fernández nos va a adelantar los contenidos que os contarán en el informativo de las 14 horas. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Segundo día con retrasos en cercanías.
Renfe vuelve a responsabilizar a la huelga de celo de los maquinistas por las demoras y las aglomeraciones un día más en los andenes.
Yo estoy muy cabreada, la verdad, porque ha habido muchos retrasos últimamente a lo largo del día, la verdad. Yo habíamos quedado nosotros como a las 11 y al final no hemos podido llegar hasta las 11 y media.
Es una de las voces de clientes enfadados por esos problemas. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, señala al Ministerio de Movilidad.
Yo pido al Ministerio transparencia, claridad y explicaciones de qué se está haciendo con el plan de cercanías, si es que se está haciendo algo o, en todo caso, los planes que hay previstos. Yo creo que es lo mínimo que merecemos porque, insisto, las mallas del transporte público están relacionadas y unas afectan a las otras.
Sigue el debate sobre las restricciones en Madrid.
El vicepresidente Ignacio Aguado ha pedido hoy respeto para las decisiones del gobierno regional tras las críticas por relajar las medidas en la hostelería a partir del próximo viernes.
Somos conscientes del daño que produce a la economía y, por tanto, en la medida de nuestras posibilidades, apostaremos por ir levantando las restricciones y que las que queden vigentes sean aquellas que demuestren realmente su eficacia a la hora de frenar la propagación del virus.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha respondido a los reproches del castellano manchego Emiliano García Page y ha negado un enfrentamiento con el gallego Alberto Núñez Feijóo. Dentro de media hora se va a reunir con representantes de la cultura y los establecimientos deportivos para evaluar el impacto de la pandemia en estos sectores.
IFEMA negocia un ERTE para todos sus trabajadores.
Estamos hablando de una plantilla de unos 400 empleados que están esperando conocer los términos de esa decisión. La empresa lo justifica por el parón casi total desde que comenzó la crisis sanitaria y, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, se trata de garantizar el futuro y mantener el empleo.
Era en estos momentos imprescindible para garantizar el futuro de IFEMA, la viabilidad de IFEMA, así como la estabilidad en el empleo en IFEMA y la capacidad de mantenimiento del mismo, poder acordar este ERTE. Es un instrumento que nos permite en estos momentos garantizar la viabilidad y el futuro de IFEMA y que cuando se den las condiciones para reanudar la actividad se pueda hacer desde luego en las mejores condiciones posibles.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. Anoche se cerró el mercado invernal más deprimido y deprimente en muchos años. La conclusión es clara, los clubes españoles andan justitos de dinero. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El fútbol español también sufre las consecuencias de la crisis. La Liga es el séptimo campeonato en inversión por detrás de competiciones como la turca o la neerlandesa. 20 millones de gasto en total, de los que la mitad corresponden a una sola operación, la del traspaso de Carlos Fernández del Sevilla a la Real Sociedad. De los nuestros, el más activo, el Getafe, que ha firmado a Kubo y a Leña como cedidos. El Atleti solo ha fichado a préstamo a Dembélé y el Real Madrid no se mueve en el mercado desde el verano de 2019.
Novedades en el Real Madrid con respecto al COVID, con Zidane y Florentino como protagonistas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la buena noticia es que hoy Zinedine Zidane ha superado el coronavirus, ya ha dirigido la primera sesión de la semana. Ahora el contagiado ha sido el presidente Florentino Pérez, que tras las pruebas rutinarias a las que se somete ha dado positivo, aunque según informa el club no presenta ningún síntoma. En lo deportivo y después de esta primera sesión de entrenamiento, a día de hoy dos bajas confirmadas, tres realmente para el partido del sábado en Huesca, Rodrigo y Valverde, además del sancionado Militao, pero Carvajal y Lucas Vázquez lo tienen prácticamente imposible y Nacho está pendiente de superar la COVID y dar negativo. La mejor noticia, la vuelta del capitán Sergio Ramos.
El Atlético de Madrid cerró el mercado con escasas novedades. Hubo movimientos para que Vitolo saliera con destino al Villarreal, pero no fructificaron. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A mitad de la tarde de ayer se rompieron las negociaciones entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, que no terminaron de llegar a un acuerdo para la cesión del gran canario Vitolo al equipo de Unai Emery. El centrocampista, con contrato hasta el 2022, seguirá de rojiblanco al menos hasta el próximo mercado de verano. Segundo día de descanso para la plantilla que dirige Diego Pablo Simeone, que no tendrá partido de liga hasta el próximo lunes.
En el Getafe salieron en el último día de mercado Víctor Mollejo con destino al Mallorca y Jack Harper con destino al Villarreal. Hubo movimientos para fichar a Pate Cis, el medio centro del Fuenlabrada, pero no se cerró la operación. En segunda volvió Garitano al banquillo y lo hizo con triunfo. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Victoria del Club Deportivo Leganés en el estreno de Garitano. Los pepineros vuelven a la victoria tras cinco jornadas sin hacerlo. El conjunto blanqueazul le dio la vuelta al gol inicial de Barreiro gracias a los tantos de Xavi Merino por partida doble y de Rubén Pardo. Primera victoria en este 2021 y un inicio ilusionante para el nuevo técnico pepinero. Un Leganés, eso sí, que en el día de ayer no se movió en el final del mercado de invierno. Sí lo hicieron Alcorcón, Fuenlabrada y Rayo Vallecano. Chisco Jiménez en el Alcor, Javier Espinosa en el Fuenla y Guerrero en el Rayo fueron los tres fichajes de los equipos madrileños. Por cierto, hoy nos visita Johnny Montiel, el jugador del Rayo Vallecano, el canterano, que fue protagonista de la gran victoria franjirroja ante el Español.
Esta mañana comenzó en Melbourne, en Australia, la ATP Cup, algo así como una segunda Copa Davis, con buenas noticias para España. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, con las dos primeras victorias para la Armada ante la selección de Australia. Pablo Carreño sumó el primer punto tras superar a Milman en dos sets y después Roberto Bautista remontó ante Demi Ñaur por 4-6, 6-4 y 6-4. Rafa Nadal, número 2 del mundo, no ha podido participar en esta primera jornada por unas molestias en la espalda, pero ha anunciado que espera poder jugar el jueves frente a Grecia.
En baloncesto hay liga hoy, Real Madrid con Murcia en el Palacio a las 8 y media de la tarde, a las 9 menos cuarto en Las Rozas, fútbol sala, España-Eslovenia, clasificación para el europeo. Y hablando de selecciones, tenemos cita con el capitán de la selección española de balonmano, Raúl Entre Ríos, con el bronce recién colgado al cuello. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro crack del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Mi cámara y yo.
Si ya de por sí la vida en el campo en invierno es dura, tras el paso de la borrasca Filomena, todavía más.
Duro invierno rural.
Madre mía, para llegar a tu finca.
Que entre Gran Vía y esto yo prefiero es.
El próximo miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Acabó la jornada en primera división con un Betis 1, Osasuna 0, gol de Borja Iglesias. El Betis séptimo con 30 puntos, Osasuna al borde del descenso con 19. En segunda, Leganés 3, Lugo 2, debutó Garitano con triunfo. Leganés quinto con 37 puntos a 3 del Rayo, que es cuarto. Y Sabadell 0, Logroñés 0, Sabadell, Castellón, Cartagena y Alcorcón en descenso. El Alcorcón a 3 de la salvación, que marca el Zaragoza. Copa del Rey, hoy comienzan los cuartos de final. A las 9 de la noche, Almería-Sevilla en los Juegos del Mediterráneo. Mañana a las 7, Levante-Villarreal. A las 9, Granada-Barcelona, también mañana. Y el jueves a las 9 de la noche, Betis-Athletic Club de Bilbao. Última entrega hoy de los compañeros del diario El Mundo sobre el contrato de Messi. Una cláusula en la que tiene la obligatoriedad de aprender catalán. Nunca lo aprendió, o al menos nunca lo habló en público. Sobre Messi, sobre su enfado por ver su contrato publicado, habla uno de los candidatos a la presidencia del Barça, el favorito, Joan Laporta.
Leo debe estar harto de estas situaciones. Conociéndolo, yo pienso que debe estar harto ya de estas situaciones y entiendo que esté enfadado, muy enfadado, y es normal, porque esto no se puede permitir, porque sí que hay que hacerle ver que al menos si yo soy presidente, pues que esto va a funcionar de otra manera y que intentaré convencerle con todas mis fuerzas de que continúe en el Barça. Estoy convencido que lo que quiere es quedarse y lo que quiere es que no pasen cosas de estas, que no se digan cosas que no son, y él que pueda jugar a fútbol con tranquilidad, disfrutar jugando a fútbol y seguir ganar títulos en el Barça como siempre ha hecho.
Se quedará o no se quedará, pero seguramente renegociando el contrato. 138 millones anuales, acordaos, era el sueldo bruto, es el sueldo bruto de Leo Messi en el Barça. Muchísimo menos dinero se ha gastado en el mercado invernal. Está claro que en la tesorería de los clubes españoles, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hay más telarañas que otra cosa, ¿eh?
Hombre, yo creo que se nota, ¿no? La crisis derivada de la pandemia. Al final, el fútbol no deja de ser una manifestación de la realidad social y económica que vivimos, y las crisis también le llegan. En la Liga Española no se recuerda un mercado invernal tan deprimido. Solo 27 operaciones, de las cuales 21 son cesiones y solo 6 traspasos. No se ha llegado ni a los 20 millones de euros en transacciones, lo que sería un fichaje medio en cualquier otro mercado, no solo invernal, también estival. Y es la séptima liga en inversión, por detrás de la inglesa, la italiana, la alemana, la francesa y, ojo, también la neerlandesa y hasta la turca. Además, la mitad de esos 20 millones corresponden a una sola operación, la de Carlos Fernández entre el Sevilla y la Real Sociedad. Los otros traspasos más cuantiosos, entre comillas, el Papu Gómez, 5 millones entre el Atalanta y el Sevilla, o Capué, 2 millones del Watford al Villarreal. Los equipos de Madrid no han pagado traspaso, pero sí han incorporado cedidos. El más activo, el Getafe, que pagó 750.000 euros por Cubo y también incorporó a Aleña, y el Atleti, 1,5 millones por Musa Dembélé. Por cierto, Diego Costa a esta hora sigue sin equipo. Y el Real Madrid, caso aparte, cierra el tercer mercado sin fichajes. Florentino Pérez no se ha movido en el mercado desde que gastó 300 millones en verano de 2019 en las incorporaciones de Hazard, Jovic, Militão, Rodrigo y Mendy.
Tres mercados consecutivos sin fichajes el Real Madrid, Carlos. Esto no lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿eh?
Sí, evidentemente. Producto de toda esta crisis, evidentemente, sobre todo los dos últimos, lógicamente. Y luego porque, bueno, Florentino aprendió ya en su momento, después de la primera etapa, que el mercado invernal, salvo excepciones muy excepcionales, valga la redundancia, no suele ofrecer nada que mejore lo que actualmente tiene la plantilla del Real Madrid. Pero vamos, ahora todo viene, lógicamente, pues acuciado por esta pandemia.
Recurrimos para hablar de esto con alguien que conoce muy bien el mercado, ha sido representante muchos años, José Antonio Martín, más conocido como Petón, al que saludamos. Petón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
No me digas que no te sorprende ver a España en la séptima posición del mercado en Europa, por detrás incluso de Holanda o de Turquía, ¿eh?
Pues he de decirte que no. No me sorprende porque conozco la realidad del fútbol, la triste realidad del fútbol ahora mismo desde dentro. Y sé cuál es la realidad. Triste porque todo lo que nos está rodeando lo es. Y, y se deduce de esa circunstancia el hecho de que, por previsión lo primero, por incapacidad si quieres después, pero hay gente más alocada que incluso arriesga en esta circunstancia, lo que te puede al final es llevar a ruinas como las que algunos equipos españoles están padeciendo. Lo del Madrid no me sorprende porque sé que su presidente es un tipo sensato con las ideas muy claras y sabe que en este momento no se debe hacer otra cosa.
Fíjate que son apenas 20 millones de inversión entre todos los equipos de primera y de hecho 10 son del traspaso de Carlos Fernández desde el Sevilla a la Real Sociedad. Es decir,
y 7 de Papu.
Exacto. De Papu, que viene del Atalanta hacia el Sevilla, que por cierto puede debutar hoy en el partido de Copa del Rey. O sea que para ti hoy lo coherente es esperar a que pase esta tempestad que está asolando al fútbol europeo en general y al nuestro en particular, ¿no?
Vamos, o sea, es que ni se debe ni se puede hacer otra cosa. Yo entiendo, hombre, claro, si hay equipos con una economía tan solvente como para hacer un fichaje de oportunidad, de Carlos Fernández, a mí me parece que lo es, 22 años, futbolista interesantísimo y la Real en competiciones europeas tiene un plus económico esta temporada, que lo invierta de esa manera. Pero lo sensato ha sido lo que ha hecho la mayor parte del mercado futbolístico español, que se ha solidificado sobre las cesiones sin coste alguno y sueldos bajísimos. Es que no es una solución. Hay que hacerlo así y lo mismo que tomamos medidas contra la pandemia, hay que tomar medidas también a favor de la salud económica del fútbol o si no, esto quebrará.
Ante esta falta de inversión, ¿pierde pie nuestra liga en el concierto europeo, Petón?
Tiene otro enemigo también, que es la inferioridad fiscal frente a otras competiciones alemana y muy significadamente italiana. Eso nos va a hacer daño en el futuro inmediato, de eso estoy convencido, pero la circunstancia económica, que es la que es, también. La fuerza, el impacto mundial, la categoría de los grandes equipos españoles no va a bajar, pero va a crecer menos, seguro, que la de otros clubes que no son españoles.
Lo que pasa, Petón, que a mí lo que sí que me sorprende en esa relación de ligas en pago de traspasos en este mercado invernal es que figuremos en la séptima plaza. No me extraña que a lo mejor en Inglaterra puedan tener mayor capacidad económica o en Alemania, pero claro, ver a Turquía, es verdad que Turquía luego es experta en no pagar contratos, ¿no? Pero ver la liga neerlandesa también por delante de la española, a mí eso no deja de chirriarme, ¿no?
Vamos. Desde luego sería un intrépido si me atreviera a hacer un análisis económico de la Liga de los Países Bajos. Lo de Turquía ya lo has contestado tú y muy bien matizado. No cabe la pregunta porque luego no te pagan, muchas veces. Ilustres entrenadores del fútbol español han padecido las peripecias para poder terminar cobrando allí si han cobrado. Yo conozco nuestra realidad. Y es que nuestra realidad es la que es, y no miro fuera. Si los franceses tienen un problema con el cobro de los derechos de televisión y se habrán tenido que reajustar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser precavidos, previsores. Este mercado se ha enfriado porque no había más remedio que enfriarlo. Y ya está. Entonces los demás, allá cada cual con sus finanzas. No las comparo, yo las mido la nuestra, y la nuestra está como está. Por lo cual, me parece muy sensato lo que han hecho los clubes y muy bien lo que ha hecho el Real Madrid.
Aprovecho tu presencia para, como uno de los responsables del Huesca, preguntarte por el partido del sábado, porque tenéis al Real Madrid allí en Huesca el próximo sábado a las 4:15 de la tarde, si no recuerdo mal. Supongo que hace poco el cambio de entrenador, me da la impresión de que te debió doler mucho en la destitución de Mitchell, ¿no?
Pues sí. Vamos a hablar de un equipo que ha hecho un fichaje, solamente que es una cesión y en un precio pluscuamódico y punto. El Huesca se enfrenta así al Real Madrid, se enfrenta con el dolor, como tú dices, en lo personal enorme, de que un entrenador al que yo considero brillante y extraordinario como persona también, que no solo nos hizo ganar un ascenso, sino un campeonato, fuimos campeones a mitad de temporada y porque nos especializamos en coleccionar empates, tuviera que salir del club. Pero los resultados imperativos al final en este mundillo nos obligaron a ese cambio, pero con muchísimo dolor, tiene razón José María.
Tal y como llegaste a Madrid, ¿te da más miedo que si llegara bien o no?
Mucho más, mucho más. Hombre, yo estaba como loco porque el otro día ganaran ahí un 3-0 comodito. Lo que vengan a bien, más relajados. Pero es un equipo que con sangre en el ojo ya sabemos lo que pasa. Estuvo en el momento más crítico de la temporada, enlazó 6 o 7 victorias seguidas. Más crítico, recordad que estaba a punto de ser eliminado de Champions y perderse en la zona media de la tabla. Pero sí, aquí estamos nosotros. Esta semana se vuelve a un escenario sino idéntico si empieza a parecerse. O sea, me da mucho miedo.
¿Qué crees que es más fácil o más difícil, Petón, que el Huesca se salve o que el Atleti gane la Champions este año?
Qué pregunta más malvada. A ver, yo soy seguidor del Atleti de Madrid a muerte y jugador del Huesca hasta la muerte. O sea, es que yo soy jugador del Huesca, juego todos los partidos. Entonces quiero ganar cada semana. Y con el Atleti tengo el placer esta temporada de ver cómo el trabajo de un entrenador se consuma en la excelencia. Es decir, el mejor Cholo que hemos visto se está viendo esta temporada. Y el mejor Atleti del Cholo que hemos visto se está viendo esta temporada. No puedo ser más feliz. Y no quiero comparar, quiero que se salve el Huesca y quiero que el Atleti gane, pero no. El otro día me decía un amigo, ayer me comentaba, es que esto no estamos acostumbrados, algo pasará y tal. Dime, ojalá saquemos 25 puntos y ganemos 10 semanas antes el campeonato, que ya nos dedicaremos a jugar al MUS y a pensar a la Champions. Pero el Atleti lleva un ritmo maravilloso. También, no solo de eficacia, de fortaleza, también de juego, porque el gol de hace 2 semanas, lo recordáis bien, me imagino, el segundo, el que marca Luis Suárez, recordáis, que empiezan a jugar los centrales delante de Oblak, es el resumen de lo que es el Atleti de ahora. Se ponen a tocar en el área, Oblak estaba como loco por darle un gorrazo y quitársela de encima, la vieja usanza, llega Savic el balón a la esquina, en vez de dar un voleón recorta, cruza al centro donde recibe Coque, se la da Hermoso, vuelven a jugar, tocan en 12 toques, con el último de Luis Suárez, de Yo Feliz a Luis Suárez, llega el equipo allí. ¿Y qué pasa? Pues que el Cholo ha encontrado esa fórmula en la que cabe el buen juego. Luis Suárez, que es el hallazgo de la temporada, además obliga, porque no tiene tampoco calidad física como para ir hacia atrás, como decía Diego Costa, no, hay que jugar cerca de él, obliga a estar ahí delante, y esa mezcla con el estado de forma, el mejor de su vida, en 5 o 6 futbolistas al mismo tiempo, hace que el Atleti sea ahora, no exagero, chicos, el más poderoso de Europa.
Es el mejor líder de Europa en este momento, de todos los grandes campeonatos europeos. Tú que has visto tantos futbolistas, tantos delanteros, ¿cómo ves el inicio de Suárez? ¿Cómo lo calificarías, Petón?
En mi caso, de verdad, esperable. Yo esperaba que Luis Suárez sacara eso que comentaba, saca el Madrid como grupo, como equipo, como colectivo, desde hace tanto tiempo, que es el orgullo, la sangre en el ojo. Si él está bien físicamente, en las condiciones que tiene que estar un profesional, si tiene el alma tranquila y está en un equipo que le acompañe, siempre va a estar entre los máximos goleadores. Le sale todo y al equipo todo con él. Yo creo que en este momento Luis Suárez es un hallazgo para el Atlético de Madrid como fue Falcao hace unas cuantas temporadas. De un futbolista que ya sabíamos que estaba muy bien, pero yo todavía recuerdo el debate con un querido amigo, entrenador de fútbol, en una tertulia de televisión, diciendo que el fichaje era un desastre porque la Liga Portuguesa, el de Falcao, era una castaña y aquí en España tendría que demostrar, dije, te lo demostrará con 30 goles. Eres un en fin, no quiero repetir el calificativo, pero vamos, sí. Hay que ser imprudente para decir eso de jugadores así. Mucha gente lo dijo de Luis Suárez.
Al final también, Betón, el fútbol es emoción. Si le estripamos eso, lo perdemos casi todo. Más allá de Suárez, a mí me gustaría saber cuál es ese futbolista de este Atleti que a ti te conmueve, que te emociona, que conecta con ese Betón que de niño quería ser futbolista.
Sí. Hombre, eso casi lo podría contestar mejor Bonilla, que alguna vez me dio en Carabanchel, yo creo. Pero el futbolista que yo creo ahora mismo encarna lo que es el Atleti de Madrid, ya no tanto como yo jugaba, así me hubiera gustado ser como él, claro, es Coque. Coque está en el mejor momento de su vida y se ha convertido en un base de baloncesto. Es el que dirige el juego del equipo en una posición que le va muchísimo más y que da toda la cordura, la necesaria cordura, al juego del Atleti. Me parece que Coque es ese futbolista por el que me preguntas.
Coque, que ha recibido un poco también el testigo de otros grandes jugadores de la casa. Sí que quería preguntarte también por Torres, que yo creo que siempre dice, en los últimos años ha sido así, lo que cualquier hincha quiere que le diga un dirigente de su equipo, ¿no? En este caso del Atlético de Madrid. Yo lo veía por ahí a Torres con traje, corbata y atendiendo a Movistar en el descanso de los partidos, pero esto de bajar al banquillo a mí me ha despistado. No sé un poco a qué responde, si la cosa al final va encauzada por ahí o todavía está tocando el palo que en el que mejor él vea que puede desarrollar su labor en el club.
No, yo creo que te faltan datos, y es que ese, que estás diciendo bien, el de su formación como técnico, es uno más dentro de los que está absorbiendo ahora Fernando Torres una vez concluida su etapa como futbolista activo. Él se está formando, conociendo todas las áreas del fútbol, ha hecho cursos de dirección general, ha hecho cursos de dirección deportiva, en fin, se prepara en todo para tener ese saber enciclopédico futbolístico que necesita alguien que vaya a estar activamente metido en el fútbol que viene. Yo casi lo veo un poquito más como tú, ¿eh?
Pues siempre es un placer escucharte, Petón. Siempre es un placer escuchar tus reflexiones. Por cierto, te escuché el otro día con Carlos Padilla en el taxi de aquí de Onda Madrid. Espectacular la anécdota de cuando sales a hombros en la mina, ¿eh?
Oh, pues macho, si conociera a José María la segunda parte, pero no, de verdad que la segunda parte es tremenda. Te morirías de risa, pero tiene su punto trágico. Algún día en Petit Comité con unas cervecillas os la cuento.
Un abrazo, Petón. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguimos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, lo tenéis colgado en la web de Onda Madrid, ¿eh? En la aplicación de Onda Madrid, el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Es el último programa, el del jueves pasado. Extraordinaria conversación con muchas cosas interesantes, muy divertida, muy amena. Carlos Rodríguez, el COVID y el Real Madrid. Zidane, sí, por fin ha dirigido el entrenamiento de esta mañana.
Sí, esa ha sido la buena noticia. Han sido 12 días los que ha necesitado el entrenador del Real Madrid para superar la enfermedad. Bueno, para que aparecieran dos negativos en dos tests. 12 días, como digo, desde el primer positivo, aquel positivo que le impedía acudir a Vitoria para dirigir el partido frente al Alavés. Se perdió también el del otro día frente al Levante y desde hoy ya está al frente de nuevo dirigiendo al Real Madrid, así que no habrá problemas, por supuesto, estará en el banquillo del Alcoraz el próximo sábado.
Y la otra cara de la moneda, lo contábamos al principio, es que Florentino ha dado positivo.
Sí, bueno, son las pruebas rutinarias a las que se somete todo el club y él, evidentemente, como persona de riesgo, con más razón, y ha resultado positivo el presidente del Real Madrid, pero ha informado el club que es asintomático, no presenta síntomas. Así que, bueno, de momento, tranquilidad. Desde aquí les deseamos una pronta y satisfactoria recuperación. Pero, bueno, está claro que esto no pasa absolutamente para nadie.
Por tanto, Zidane ya dirigió el entrenamiento, Florentino positivo. ¿Y cómo está la enfermería de cara al partido del que hablábamos hace un momento con Petón, de cara al partido de Huesca? ¿Quién sí, quién no va a estar en ese partido?
Noticias buenas, solo una, la del capitán, la de Sergio Ramos, que en principio va a estar recuperado con toda seguridad para jugar, como digo, frente al Huesca el próximo sábado a las 4:15. Esa es la gran noticia porque realmente no hay más. El resto, en principio, no se recupera ninguno, recordemos. Valverde y Rodrigo no llegan por lesión, Militao está sancionado, Carvajal y Lucas Vázquez lo tienen prácticamente imposible, es decir, estamos hablando de que igual tiene un 1% de posibilidades de poder llegar a ese partido, o sea que a día de hoy están descartados, salvo milagro, y Nacho, pues a la espera de que dé negativo también en dos test, en dos PCR, que de momento no ha ocurrido. Nacho, recordemos, lleva ya 2 semanas fuera de combate por el coronavirus, pero hasta que no dé negativo en esas dos pruebas, todavía no puede incorporarse a los entrenamientos del equipo.
Y por cierto, Rummenigge ha dejado caer más o menos que, por supuesto, ve a Alaba lejos del Bayern Múnich y que es muy probable que acabe jugando en el Madrid, ¿no?
No, él ha dejado clarísimo, y además ya lo asume el Bayern de Múnich desde hace tiempo, que Alaba ha declinado la oferta del club alemán, que entiende que su etapa y su periplo en Múnich ha terminado. Y como tú decías, el director general del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, asume que estando entre medias un equipo como el Madrid, es lógico que a David Alaba le haga tilín.
¿Algo más, Carlos?
Nada, mañana segunda sesión y ya digo, esperando noticias acerca sobre todo del posible nuevo test a Nacho para saber cuándo puede estar recuperado, porque sería una alta muy importante teniendo en cuenta que en el lateral derecho solamente a día de hoy está Odriozola.
Esto en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid. En el Real Madrid no ha habido ni un movimiento en el mercado invernal. En el Atlético de Madrid hubo un movimiento ayer, la posibilidad de que Vitolo saliera con destino al Villarreal. Vitolo, que tiene 31 años, cumplidos en noviembre, que fichó en el verano del 17 a cambio de 40 millones, que lleva aquí tres temporadas, desde enero del 18, estamos en enero del 21, pero sin continuidad, sin brillar, sin demostrar lo que costó. 95 partidos, 7 goles, esta temporada 10 partidos, no juega desde que el Atlético cayera en Cornellá en Copa del Rey, no ha acabado nunca de explotar Bonilla y tiene un contrato muy alto. ¿Qué pasó finalmente?
Pues por ahí deben ir los tiros, llevaban negociando algunos días y ayer a eso de las 5 de la tarde las negociaciones se rompieron para no volver a reanudarse, por lo tanto Vitolo va a continuar en el Atlético de Madrid, tiene contrato todavía hasta el 2022 y mínimo hasta que acabe esta temporada va a seguir de rojiblanco. Lo que decías tú, nunca ha brillado como lo hizo en el conjunto del Sevilla y por lo que el Atlético de Madrid se decantó en su fichaje y pagando una cláusula que era bastante alta, con 40 millones de euros. El sueldo que percibe tampoco es pitiminí y yo creo que por ahí van los tiros del por qué finalmente el Villarreal y el Atlético de Madrid no han llegado a un acuerdo para la cesión de Vitolo.
Víctor Mollejo, que estaba en el Getafe sin minutos, finalmente se va al Mallorca en busca de desarrollo, lógicamente, porque estaba viendo los partidos desde el banquillo un día sí y otro no. Darío Poveda se ha quedado, aunque tampoco está jugando absolutamente nada. Y el Atlético de Madrid, mejor líder de Europa, fíjate, 50 puntos en 19 partidos. El Lille en Francia, 48 en 22. El Milan, 46 en 20. El Bayern, el todopoderoso Bayern de Flick, 45 puntos en 19 partidos, 5 menos que el Atlético. Y el Manchester City, 44 en 21. Al Atlético le funciona todo bien, gracias a una plantilla realmente compensada, ¿no?
Sí, y en eso creo que están de acuerdo tanto el técnico como los propios jugadores del conjunto rojiblanco. Has dado los datos y evidentemente son irreprochables esos números que tiene ahora mismo el conjunto del Atlético de Madrid. Coque y Luis Suárez precisamente avalaban eso, la plantilla que tiene el conjunto del Atlético de Madrid.
La verdad que estamos muy fuertes y queremos ir con esta dinámica, ¿no? Más allá del gol, sino el trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque estamos haciendo un año increíble en Liga y bueno, ojalá sigamos con esta buena dinámica. Sí, tenemos una plantilla espectacular, ¿no? Yo creo que cualquiera que entre al campo lo está dando todo y hoy se ha visto, ¿no? Al final, gente que viene jugando menos minutos, es importante que sumen y que se enganchen al equipo cuando les toque jugar, sean 90, sean 30, 45, 5 minutos, los minutos que sean, es fundamental para nosotros.
Sabemos que cuando falta uno, dos, tres jugadores, lo demás lo pueden suplantar de la mejor manera posible, jugadores que venían jugando a un gran nivel. Obviamente que se notan, pero los que están por algo están en el Atlético de Madrid, están para ayudar y para rendir a gran nivel como lo hicieron.
Oye, en el partido del Atlético de Madrid frente al Atlético Baleares el pasado fin de semana, incidente racista, gritos imitando a un mono dirigidos hacia el jugador visitante Vinicius Tanque. ¿Cómo está esta situación?
Pues el conjunto balear primero condenó y lamentó los hechos y ahora, tras ver que el Atlético de Madrid todavía no ha realizado un comunicado condenando esos hechos, tiene en mente denunciar el caso a la Real Federación Española de Fútbol o a cualquier otra instancia. Escuchamos a Patrick Mesou, que es el director general del Atlético Baleares.
Una denuncia, pues no sé, sí, lo van a pagar y el problema sigue. Estamos en conversaciones con Atlético Madrid desde ayer y que vamos a hacer todo lo posible juntos para tomar medidas y para pues intentar dejar entender a estas personas que eso no es el camino. Creo sirve más que una simple denuncia. También está una comisión de federación que va a estudiar el caso.
Veremos a ver cómo acaba este feo asunto. Los gritos son audibles, los pudisteis escuchar aquí en el partido de la una ayer, en el transcurso del partido entre el Atlético de Madrid y el Atlético Baleares. Entiendo que el Atlético está también haciendo sus pesquisas, sus investigaciones para saber quiénes son los responsables. Y en el Getafe se cerró el mercado invernal. Al final decíamos, salió Mollejo y alguno más.
Sí, salió también Yaha Harper, llegaron a un acuerdo el Getafe y el Cartagena, donde estaba cedido Harper. no tenía minutos en el equipo cartagenero, concluyó su cesión y a su vez fue cedido al conjunto del Villarreal. Por lo tanto, y hasta final de temporada ya Harper jugará en el submarino amarillo. Recordemos que Aleñá y Cubo fueron las dos primeras incorporaciones del conjunto getafense y que mañana el equipo del sur de Madrid va a presentar al central marroquí procedente del Villarreal, Sofian Chakla, que ya debutó en el pasado partido ante el conjunto del Alavés.
Hubo un movimiento para intentar traer a Pate Cis al medio centro del Fuenlabrada, pero eso implicaba también la salida de Ante Palaversa y al final no se cerró la operación, así que Pate Cis se ha quedado en el Fuenlabrada. ¡Seguimos!
El partido de la una, en Onda Madrid.
¿Cuándo podrá haber público en los estadios? Javier Tebas, presidente de la Liga.
Va a depender de las próximas 2-3 semanas, ¿no? Yo creo que sí. Si febrero al final, pues entre la vacunación y disminuye el nivel de contagio, pues es posible que a lo mejor en abril-mayo podamos estar en los estadios, pero va a depender de estas 3 semanas, ¿no?
Abril o mayo va a depender de la evolución que tenga la pandemia en las próximas semanas, dice Javier Tebas. Hablando de la Liga, hablando en este caso de la segunda división, se cerró el mercado invernal, Javier Bonet, con movimientos de última hora. Repasemos uno por uno. En el Rayo, ¿qué pasó?
Sí, te cuento, José María, en el Rayo solo un movimiento, la de la llegada de Miguel Ángel Guerrero, el jugador que llegaron a un acuerdo entre Rayo y Nottingham Forest, jugador de 30 años, con amplia experiencia, eso sí, veremos a ver si cumple para ir a Ola, es el delantero que quería. En este caso, finalmente se quedan Kasmin y Leo Ulloa.
¿En el Fuenlabrada?
En el Fuenlabrada, recordemos que ya se hizo lo de Borja Garcés y ayer un movimiento, el de Javier Espinosa, que llega sin equipo desde este verano. El último equipo en el que jugó fue el Twen, pero el Twen holandés, decía, centrocampista de 28 años, que tiene una amplia experiencia. Los últimos equipos en donde jugó en España fue el Granada y el Levante en segunda división. Eso sí, dos que se van. Taído al Badajoz, rescindió el jugador ganés de 20 años y José María, una, se puede decir, noticia última hora, aunque ayer ya se conocía, Moy Delgado, que deja al Fuenlabrada, lo acaba de confirmar el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, que va a fichar por la Ponferradina.
¿En el Alcorcón?
En el Alcorcón, movimiento, la llegada sobre todo de Chisco Jiménez, el delantero de 34 años, que llega libre procedente del Peñarol, dos que se marchan, Álvaro Juan y Ale Llamas, los dos jóvenes futbolistas se marchan cedidos a la Cultural Leonesa.
¿Y en el Leganés?
En el Leganés ayer sin movimientos, lo que sí recordamos son la llegada de Brandon procedente de los Osasuna y rescindieron ya hace unos días Michael Santos y Ojeda y destacamos que finalmente Jonathan Silva se queda en el equipo.
En el Leganés ayer sí que debutó Garitano en el banquillo, lo contó Carlos Sánchez Blas aquí en Onda Madrid. Carlos, buenas tardes. A ver si me escucha. Blas, buenas tardes. No, no me escucha. Bueno, 3-2 ganó el Leganés. Empezó perdiendo muy prontito, a los 4 minutos ya perdía con un gol de Manu Barreiro, luego consiguió empatar muy prontito con un gol de Sabin Merino en el minuto 9, un golazo de falta espectacular de Rubén Pardo puso el 2-1 en el marcador, el 3-1 lo anotó también Sabin Merino de penalti y ya en el minuto 94 el 3-2 definitivo de Manu Barreiro. Este es Garitano, crítico con su equipo a pesar de la victoria.
Hemos recibido dos goles, balón parado el primero, el segundo con un 3-1 no puede recibir ese segundo gol, cosas que bueno, pues que tendremos que seguir mejorando, pero hemos roto la dinámica de no muy buenos resultados que estaba cosechando el equipo y eso, pues bueno, pues yo creo que estaremos más contentos y es importante psicológicamente para todo el mundo.
Llevaba 6 jornadas sin ganar el Leganés, no lo hacía desde que derrotó al Rayo el pasado 2 de diciembre, hace un par de meses. En un momento estamos con Blas, pero este es un sonido de última hora. Ronald Koeman acaba de hablar en Barcelona en la previa del partido de Copa de mañana frente al Granada sobre el fichaje fallido de Eric García, que era bastante barato, pero el Barça solo tiene telarañas en la caja, sobre aspiraciones futuras. Anotad esta frase.
Hoy en día el Barça no está por ganar muchas cosas porque yo creo que ya he dicho, intentamos, mejoramos y nos luchamos, pero también hay que ser realista, que de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho, de los jóvenes que jugamos, entonces, y tampoco es depende un jugador solo para decir si tenemos este jugador, sí, ya luchamos. El Barça siempre tiene que estar preparado para luchar, pero hay que ser realista también.
Hay que ser realistas, no está el Barça para ganar títulos, dice ahora mismo Ronald Koeman. Hablábamos del Leganés. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Qué te pareció la primera función, que dirías tú, de Garitano en su retorno?
Bueno, todavía con costuras, lo dijo él, ¿no? Que le molestó encajar dos goles de la forma que lo hizo el Club Deportivo Leganés. Muy reconocible con ese 4-2-3-1 que utilizó en segunda división en su primera etapa en el club pepinero. Vamos viendo cosas. Quiere tener más el balón que en primera división porque tiene más plantilla, presión adelantada, seguramente menos ritmo del esperado. Y luego piezas con nombre propio. Jonathan Silva, titular para Garitano, pasa a ser el lateral izquierdo de inicio para el Club Deportivo Leganés. Borja Bastón enterrado en el banquillo, salió Miguel de la Fuente sustituyendo a Sabin Merino, el titular, y detalles como que Juan Muñoz estuvo fuera de la convocatoria y que Sabin Merino va a tener mucho protagonismo, 7 goles ya de momento en la temporada con el técnico de Vergara.
Y la titularidad de Eraso, que es de los míticos de su grupo, estaba ya en segunda B cuando subieron a segunda.
Claro, él va a tirar de Eraso, sabe que es un jugador que le puede ayudar mucho. Creo que lo va a hacer también con Rubén Pérez y Bustinza. Rubén Pérez salió en la segunda parte porque venía de COVID y Bustinza está sancionado, pero son piezas fundamentales, sobre todo en el fútbol de plata. De todas formas, victoria del Leganés y además remontando el gol de Manu Barreiro en el minuto 4, 3-2 para el Lega, se pone quinto potencialmente con un partido menos a 5 puntos del ascenso directo, pero Garitano bastante crítico con algunos detalles que vio en esa victoria frente al equipo de Medinafti.
Sí, lo acabamos de escuchar a Garitano, que no estaba muy contento. Hay dos aspectos negros, me pareció a mí, Blas. Primero, el inicio de partido, que fue realmente flojo, ¿eh? En 4 minutos, 3 ocasiones de gol, incluido el tanto, y luego la vulnerabilidad, que no es de ahora, en jugadas a balón parado, la primera en un córner y el segundo en una falta.
Le escoció mucho a Garitano, Del Toro. Estaba realmente enfadado con los dos goles. Muy blando Luis Perea en el 0-1. Gracias al dios del fútbol que el 3-2 llegó casi fuera de tiempo porque daba la sensación en el campo que si el Lugo marca antes podía haber tenido alguna para el empate a 3. Pero sí, Garitano tiene que suplir costuras, tiene que coser algún remiendo todavía para conseguir su trabajo táctico. Ayer dirigió su partido 223 con el Leganés, pero no es más que el primero de una larga etapa, esperemos, al frente del banquillo del conjunto madrileño.
Gracias, Bras, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
Y un protagonista importante del fin de semana, Johnny Montiel. Vaya golazo que marcó, espectacular, qué zurdazo, casi rompe la red de la potencia que llevaba aquello. ¿Quién es Johnny Montiel, Javier Bonet?
Bueno, pues es el niño, se puede decir, del Pozo del Tío Raimundo, la gran promesa del Rayo Vallecano en los últimos años, ya no tan niño, 22 años, y bueno, se le conoce sobre todo con 17 años debutando en el Santiago Bernabéu a las órdenes de Paco Gémez, con un 10-2 ante el Real Madrid. Poco a poco varias cesiones le ha hecho crecer José María, pero sobre todo persona humilde, de familia humilde y gran corazón, que le dedica todos los goles a su padre y que es la gran esperanza de una afición de barrio a falta de ídolos.
Johnny Montiel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bestia, chico, qué bestia. Qué golazo con la izquierda, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad, contento. Ya tenía ganas de poder hacer un gol esta temporada y, bueno, pues tuve la suerte de poder hacerlo.
Un golazo espectacular. Yo creo que es uno de los grandes goles de la temporada en primera y segunda división. ¿Cómo le pegas? Ese golpeo plano, la pelota prácticamente no describe efecto. Llega a tocarla al portero, pero es que era imposible detener aquel misil.
La verdad que es una de mis virtudes el golpeo y ya tengo que estoy muy feliz. Tuve suerte de que el árbitro tuvo que hacer salir a Embarba por lo del pantalón y vimos la opción clara al vinculillo para poder hacer ese 2-1.
Qué subidón la victoria en Cornellá y remontando un 2-0 adverso, ¿eh?
Pues sí, la verdad, sobre todo porque conseguimos remontar un partido que era muy complicado. Se nos puso muy feo el partido y bueno, corregimos un par de cosas y pudimos sacarlo adelante.
Javier, ¿qué le preguntas a Johnny?
Bueno, sobre todo preguntarle cómo estaba el vestuario, ¿no? Lo decía, era un golpe sobre la mesa la que se hacía ganando en un campo como el Español. ¿Qué supone para el equipo esta victoria y sobre todo cómo está de confiado el vestuario?
Pues sobre todo lo que tú dices, es un puñetazo encima de la mesa para poder meternos ahí en la pelea del ascenso directo. Y bueno, la verdad que el vestuario está muy contento porque fue una manera impresionante de llevarnos 3 puntos en un campo complicado y ante yo creo que el mejor rival de segunda división.
Por cierto, José María, que ¿sí? Se cambió la camiseta con Embarba al final del partido. No sé qué te dijo esa anécdota de lo del pantalón. No sé si hablaste de algo de eso al final.
Bueno, sí, la verdad que yo con Adri tengo muy buena relación. He estado muchos años con él y me alegro de todo lo bueno que le pase a él. Se lo merece y bueno, sí, estuvimos hablando de nuestras cosas después del partido.
Johnny, una sola titularidad en Liga, supongo que estás esperando a que te llegue la posibilidad de enlazar 5 o 6 partidos consecutivos para explotar, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo necesito. Al fin y al cabo, el que tiene esa decisión es el míster, y yo lo único que puedo hacer es trabajar y entrenar bien y demostrar cuando me dé la oportunidad, pues de que puedo ayudar al equipo.
¿Te crees que te falta continuidad a ti mismo en tu rendimiento, o crees que no te han sabido dar la confianza necesaria estos años?
Yo renové con esa idea, lo que me hicieron ver, que iba a ser importante, y de momento no, la verdad que no está siendo así. Entonces espero que esto sirva para cambiar eso.
¿Te arrepientes de aquella renovación? ¿Visto lo visto o no?
No, nunca me arrepentí. Siempre he dicho que siempre he querido estar aquí y siempre voy a apostar por estar aquí antes que en otro lado.
Porque tú no llevas la camiseta, llevas el corazón, el escudo en el corazón, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Toda mi gente de aquí, todos mis amigos, mi familia, o sea, yo estoy muy gusto aquí en mi barrio, y lo que siempre he dicho, espero hacer cosas grandes con el club.
Y nosotros esperamos verlo. Johnny Montiel, protagonista de una de las grandes acciones de fin de semana. Si no lo habéis visto, el golazo con la zurda es extraordinario. Johnny, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos con un gran campeón de balonmano. En este partido de la una comunicamos ahora con Barcelona, con el capitán de la selección española de balonmano, 280 veces internacional, con Raúl Entre Ríos, al que suponemos feliz por el bronce mundialista logrado el domingo en Egipto contra Francia. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Tienes la medalla contigo? ¿Has dormido con ella?
Está en casa. Sí, bueno, pues junto con otras que hemos podido conseguir, y muy orgulloso de ella.
Bueno, decía Joan Cañellas, tu compañero, que tiene ahora 34 años, que vivía esta medalla como si fuera la última, porque podía ser la última. Tú con 39, cuando la miras, ¿qué piensas?
Bueno, ha sido una medalla muy especial por muchos motivos, ¿no? Por la trayectoria que lleva el equipo estos últimos años, que es espectacular, por haber conseguido un bronce en un campeonato del mundo, que es algo muy, muy complicado, y para mí personalmente, pues, es muy especial también, porque es el último campeonato del mundo que voy a disputar, y poder cerrarlo con una medalla de bronce, pues es algo muy, muy, muy bonito.
Bueno, estás en el tiempo extra de tu carrera, digamos, ¿no? Porque tu intención era retirarte el pasado verano tras Tokio, pero al retrasarse los Juegos decidiste seguir. ¡Menos mal!
Bueno, ojalá que todo hubiera ido con la mayor normalidad y no estuviéramos viendo la situación que estamos viviendo, ¿no? Independientemente de esto.
Eso sí.
Pero, bueno, lo que estaba claro, lo que una vez pensé ya con detenimiento, fue que quería retirarme en la pista, compitiendo. Después de tener una carrera tan larga, no quería dejarlo así, ¿no? De esa forma. Entonces, bueno, el hecho de poder competir una temporada más y intentar finalizar todas las competiciones, y también el peso que tienen los Juegos Olímpicos de posponerse un año más, y intentar ganarme otra vez el sitio en el equipo para estar allí, pues bueno, fueron aspectos que me hicieron considerar muy seriamente continuar el año más, y bueno, pues mira, hemos empezado el año 2021, que como bien dices, no debería de estar compitiendo, pues un campeonato del mundo que quizá no debería de estar tampoco jugando, y bueno, me voy con una medalla de bronce, ¿no? No me puedo quejar.
Desde luego que no. Has ganado mucho, muchísimo, 9 medallas grandes, 1 oro, 2 bronces en mundiales, 1 bronce olímpico, 2 oros, 2 platas, 1 bronce en europeo. Visto con perspectiva, Raúl, una auténtica barbaridad, ¿eh?
Sí, muchas veces no nos paramos a pensar todo lo que llevamos detrás, ¿no? De competición y de los éxitos que hayamos podido conseguir, porque entras en una dinámica de partidos y de temporadas, y a veces pues no haces ese stop hasta que te retiras, ¿no? Y puedes echar la vista atrás. Me siento muy orgulloso de la trayectoria en el equipo español, porque son muchos años con varios entrenadores que han confiado en mí, y para mí es todo un privilegio, ¿no? El hecho de estar en este grupo y de seguir disfrutando de todas estas competiciones, pues es algo espectacular, y ojalá que, bueno, que cuando ya pueda cerrar esta etapa de forma definitiva y pueda echar la vista atrás, pues todavía tengamos algo más para celebrar.
Para Raúl Entre Ríos, para el capitán de la selección, en pocas palabras, ¿qué es, al hilo de lo que estabas diciendo, qué es para ti la selección? ¿Qué ha significado?
Bueno, sí, volviendo un poco a esto, es un privilegio. Es un privilegio. Creo que todos los jugadores de balonmano lo que aspiramos es a jugar al máximo nivel, a intentar disfrutar de competiciones internacionales, y el hecho de poder disfrutar del equipo, pues es algo espectacular, ¿no? Es un orgullo representar a tu país y intentar dejar nuestro grano de arena en la carrera del balonmano español en el mundo, ¿no? Estamos aquí para cubrir las etapas que se consideren y bueno, siempre tratamos de dar el máximo, ¿no? La verdad que en estos años, en esta trayectoria que llevo con la selección, especialmente en estos últimos, está siendo muy especial.
Oye, al ganar tantas medallas continuadas durante tantos años, ¿crees que se valoran menos los éxitos de lo que debería?
Bueno, yo creo que sí que estamos valorados a nivel interno, digamos, a nivel de logros. Está claro que España en los últimos 10 años lleva una trayectoria increíble, muy difícil de repetir, ¿no? Siempre luchando por las medallas, en muchas ocasiones hemos subido a lo más alto del podium. Y esto es algo pues que hay que valorar muchísimo, ¿no? Nosotros desde forma interna sí lo hacemos, creo que el deporte español también así lo hace y siempre los tienen como una selección y como un equipo competitivo y muy comprometido con cada competición, eso lo tenemos, pero bueno, lógicamente sí que pensamos que el balonmano pueda tener un poquito más de reconocimiento a nivel externo, ¿no? Al igual que otros deportes, estamos teniendo muy buen rendimiento y creo que bueno, que el balonmano debería tener mayor impulso, ¿no? A nivel mediático, a nivel de atención.
Oye, en una liga como la nuestra, que no es la liga de hace años, es una liga más deprimida, con muchísimos jugadores ahora en el extranjero, en otros clubes más potentes, ¿esto puede condicionar el futuro de la selección a medio plazo? ¿Podemos acabar pagándolo?
No lo creo. No creo que esté tan relacionado, ¿no? Está claro que todos queremos que haya una liga con más potencial, principalmente económico, ¿no? Porque es lo que haría que jugadores y deportistas que se quieren dedicar profesionalmente a esto no tuvieran que salir a otros clubes de Europa que sí que a lo mejor le dan esas posibilidades, ¿no? Pero la cantera y el trabajo de base está ahí, eso no cambia, ¿no? Y siguen saliendo jugadores a pesar de esto, ¿no? La liga puede que no sea una liga tan notable como podíamos tener en los años anteriores, con muchísimos jugadores de alto nivel, jugadores extranjeros que venían a jugar aquí, pero sigue habiendo muy buen balonmano. Yo siempre lo he defendido, ¿no? Independientemente de que salgan jugadores a otros clubes, sí se sigue jugando un buen balonmano. Y esto es la base para que todos esos jugadores jóvenes crezcan y puedan tener luego después una salida a la selección absoluta.
Bueno, en Tokio llega tu último baile, ¿no? Como el documental de Michael Jordan. Obviamente será muy difícil, dificilísimo, pero solo te falta el oro olímpico. No me digas que no has soñado con ello, Raúl.
Sueño con participar, básicamente ahora. No miro mucho más allá, ¿no? Tal como ha ido la situación hasta ahora con la pandemia, creo que lo único que deseamos todos es poder disfrutar de un evento como este, ¿no? Los Juegos Olímpicos es lo más grande que hay para cualquier deportista y tener la posibilidad de acudir y disfrutar de esas vivencias y competir allí, eso es lo máximo que podemos tener, ¿no? Lógicamente, si tenemos el privilegio de ir allí, España irá como siempre a intentar ser lo más competitivo posible y a intentar llegar lo más arriba posible.
Además tenemos la espina de los últimos juegos, Raúl, que no pudimos clasificarnos desgraciadamente, ¿no?
Sí, bueno, eso todavía pone, digamos, con mucho más valor la importancia de participar. Uh-huh. Nosotros además conseguimos la clasificación en el último campeonato de Europa al conseguir el oro de forma directa, lo sí. cual es algo muy brillante porque te quitas de participar en los preolímpicos, que estamos viendo que van a ser muy complejos y que hay muchas selecciones que a lo mejor se pueden quedar fuera, igual que nos quedamos fuera nosotros en su momento, y que normalmente son selecciones que aspiran a ganar medalla en cada campeonato, ¿no? Uh-huh. Esto habla de la importancia y la dificultad que tiene participar ahí. Así que, bueno, sí podemos. Y participar con la normalidad que esperamos que haya en Tokio, pues ahí estaremos.
Y la última, Raúl, tú con 39 años, Viran Morros con 37, Gedeón Guardiola con 36, Sarmiento con 37, todos seguís ahí en la pelea. Rompéis todos los moldes porque aunáis longevidad y éxito a la vez, ¿eh?
Sí, esta generación, la verdad que ha hecho un trabajo espectacular en los últimos años, son trayectorias largas en el equipo y creo que esto refleja muchísimo el compromiso que hay de cada uno de nosotros con el equipo nacional. Cada vez que vamos allí sabemos que tenemos que valorar esa posibilidad, que vamos a trabajar muy duro por conseguir ganar cada partido. Ya no hablamos ya solo de campeonato, sino por estar comprometidos en cada partido, en cada entrenamiento. Y esto ha sido fundamental para que esta dinámica de éxitos suceda, ¿no? Esto no pasa únicamente por salir y hacer un campeonato. Esto pasa por construir las bases de un equipo serio, de un equipo trabajador, día a día, cada entrenamiento y cada concentración.
Pues es Raúl Entre Ríos, jugador del Barcelona, capitán de la selección española de balonmano, nos atiende aquí en el partido de la una. Le felicitamos por ese bronce, España bronce, en el Mundial de Egipto. Tiene mucho mérito, creedme. Raúl, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y vamos con las últimas noticias del día con Laura Cabrera, comenzando por la Copa ATP que se disputa ya en Australia, una especie de versión de Copa Davis. Laura.
Sí, ya tenemos la tercera victoria del día. En el dobles también han ganado Carreño y Granollers a la pareja formada por Pierce y Saville, así que 3-0 ante Australia. Anteriormente Pablo Carreño había sumado el primer punto tras superar a Milman en dos sets y después Roberto Bautista remontó ante de Miñau. Rafa Nadal no ha podido participar por unas molestias en la espalda, pero sí estará el próximo jueves frente a Grecia a las 7:30 en la segunda jornada. En baloncesto, hoy martes a las 8:30, Real Madrid-UCAM-Murcia, partido correspondiente a la jornada 19, que quedó aplazada por Filomena y por varios positivos en el equipo murciano. Lasso cuenta con la baja de Carroll, lesionado, y la Provítola convaleciente por COVID. Estas son sus impresiones antes del partido.
Para nosotros, bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? Son partidos que tienes que tratar con respeto, con energía desde el principio, porque son equipos que te crecen, que pueden crecer, que tienen calidad para crecer y que nos obliga a un esfuerzo grande seguro desde el primer minuto.
Y en baloncesto, la selección española tiene ya su hoja de ruta hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ha celebrado hoy el sorteo, así que la selección de Escariolo se va a medir en el grupo C junto con Argentina, Japón y el ganador del torneo preolímpico que se disputará en Kaunas. Por lo que se refiere a las chicas, la femenina ha caído en el grupo A junto con Corea del Sur, Serbia y Canadá. Hoy a las 9:45, España-Eslovenia, tercer partido del pre-europeo de fútbol sala. Y ayer el piloto madrileño Antonio García se pasó por los micrófonos del partido de la Onda para hablar de su conquista por tercera vez de las 24 horas de Daytona. Se lo dedicó a su abuelo, fallecido hace pocas semanas, y también a Adrián Campos, que fue su mentor recientemente fallecido.
Con más ganas que nunca de poder dedicársela, y al final el esfuerzo ha dado sus frutos y eso, ¿no? Muy, muy, muy contento de poder dedicarse. Una pena, precisamente por este tema a final de carrera, el no poder disfrutar de ese podium que quería tanto haber disfrutado y haberlo hecho con mis compañeros, pero el tema es que la victoria está ahí y ya habrá tiempo de celebrar.
Anotad una noticia de última hora. André Villas-Boas, el portugués, acaba de dimitir como entrenador del Olympique de Marsella en la Liga Francesa. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera. Esta noche a las 9 con José Luis Poblador, la última hora del deporte. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.